Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del martes 30 de abril, que se nos acaba el mes. Y lo hacemos con buena música porque hoy es el Día Internacional del Jazz. Y es también el Día de los Santos Encorvando, Aulo, Eutropio, Gualfardo, Pomponio, Quirino y de San José Benito Cotolengo. Y si ayer cuando comenzábamos este programa todo eran dudas sobre qué decisión iba a tomar Pedro Sánchez, y una vez que anunció que se quedaba todo fueron hipótesis sobre qué clase de estrategia era la que le había llevado a anunciar su periodo de reflexión para acabar no tomando decisión alguna, hoy vamos a intentar poner algo de luz sobre esta última cuestión. Y es que si alguien sabe de estrategias políticas y más concretamente de estrategias políticas y de comunicación del Partido Socialista, ese es el sociólogo, politólogo, asesor en varios gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y consultor en estos momentos, Luis Arroyo. Con él vamos a comenzar hoy el Buenos Días Madrid. Pero como hay vida más allá de la política, incluso hay vida más allá del ser humano, también nos vamos a ir hasta el Zoo de Madrid, que desde ayer tiene nuevos huéspedes. En este caso no es uno, sino dos. Suyu y Jinxi son los nuevos pandas gigantes que de momento están en periodo de adaptación, pero que a finales de mayo serán la nueva atracción de este zoo, cuya directora de comunicación, María José Luis, nos va a contar por qué ella ya ha tenido la ocasión de conocerlos, cómo son y hasta cuándo se van a quedar con nosotros, porque tienen fecha de caducidad. Se llama Juan Pablo Minguillón. Con su cámara de madera y su laboratorio ambulante ha fotografiado a cientos de personas, entre ellas a las que formamos parte de este equipo. Y lo ha hecho a la vieja usanza, como se hacía en la primera mitad del siglo pasado. Ahora acaba de publicar un libro en el que nos recuerda los fundamentos de su oficio, el de fotógrafo minutero. Él será también otro de nuestros invitados de este martes, en el que además tendremos nuestras secciones habituales, a saber, gestos que son palabras con José Luis Martín Ovejero y enganchados en serie con Clara Esteban. Pero antes de las series llegan las palabras y llegan las frases. ¿Cuál hemos elegido para hoy, Clara?
Pues palabra preciosa, maravillosa, cuánto le debemos, fotografía. Oh, sí. Procedimiento, técnica que permite obtener imágenes fijas de la realidad mediante la acción de la luz sobre una superficie sensible o sobre un sensor. El origen de la palabra es del griego, fos, que significa luz, y grafis, que significa escritura, es decir, que la luz escribe, ¿eh? Eso es lo que hace la fotografía. Este proceso mágico se inició entre los siglos 5 y 4 antes de Cristo con los experimentos con la cámara oscura. ¿Qué era la cámara oscura? Bueno, seguramente habréis hecho experimentos en el colegio con este asunto. Es un habitáculo totalmente oscuro con un pequeño orificio que permite el paso de la luz y que pues produce una proyección de esa imagen que hay en el exterior, pues en un soporte, en una superficie plana al fondo de ese espacio. Una vez logrado esto, el reto era fijar esa imagen para siempre en un soporte. En el siglo XII ya se descubrieron las propiedades del nitrato de plata y en el XVI del cloruro de plata, que son sensibles a la luz y que, pues, con su contacto se oscurecían. Y más tarde, el mecanismo del diafragma para abrir y cerrar ese paso de la luz y congelar el instante. del heliograbado de Niepce en el siglo XIX, que eran positivos directos, que reproducían, por ejemplo, grabados al contacto, pues pasamos al siglo XIX con el daguerrotipo de Luis Daguerre, con el inconveniente de que los que posaban tenían que permanecer un montón de tiempo totalmente estáticos, totalmente quietos para que aquello funcionara y que además se imprimía la imagen sobre plata pulida y eso pues encarecía muchísimo los daguerrotipos. Después llegó el caleotipo, mucho más barato, y de ahí pues la evolución que impulsa la fotografía analógica y hasta el día de hoy en el que hacemos fotos a todas horas con nuestro teléfono móvil, disparando a diestro y siniestro. Si nos costara tanto como antaño hacer una fotografía,
las apreciaríamos más.
Las
porque almacenamos fotos y fotos y fotos en nuestro móvil que luego no miramos nunca más.
Jamás en la vida. Tú imagínate con aquellos daguerrotipos que tenían solamente los ricos y ocupaban un lugar de honor en el salón. Y si había salido con el ojo torcido, pues
ahí te
mala
quedabas.
Ya está. Pues ahí os dejo la palabra de hoy. Fotografía apasionante. Podríamos estar hablando horas y horas de la historia de la fotografía, por supuesto. Y os traigo la frase. Frase de un gran proveedor de frases. Es que hay gente, de verdad, inspiradísima a lo largo de su vida. El de hoy, Eduardo Galeano, el escritor, periodista, ensayista uruguayo, autor de Las venas abiertas de América Latina, como sabéis, y Memoria del fuego, una referencia intelectual en Latinoamérica y el resto del planeta. Y la frase es la siguiente: vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor y el físico más que el intelecto. Vivimos en la cultura del envase que desprecia el contenido. Es un poco versión más profunda de La belleza está en el interior de La bella y la bestia.
Más o menos,
esta idea, aunque se refiere no solo a las personas, sino a todo lo que nos rodea. Profundicemos para conocer la verdad, no nos quedemos en la superficie. Esto es lo que nos decía Eduardo Galeano.
Él es todo interior, aunque tiene un exterior que está muy bien también. Es como una lata de conservas, poca cintura, como una lata de conservas. Igual, bueno, buenos días, Sergio.
Muy buenas, Eli.
Tenemos ratito de
oyentes. Hoy sí.
Si nos dejan, ¿cómo era aquello? Si nos dejan,
lo vamos
pues
a tener.
Pues eso mismo.
Hoy recuerdos de tu primer empleo, tu primera experiencia laboral.
Uf, madre mía.
Fue tal vez ayudando a tus padres en el comercio familiar, haciendo inventario de tuercas y tornillos. Fue repartiendo puerta a puerta cada mañana huevos y cántaras de leche por las casas del vecindario. O fue cortando tickets para las atracciones de la feria. 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, al Telegram o al WhatsApp.
Siempre he querido cortar tickets en una feria.
¿Sí?
Parece apasionante.
El baile de la fruta. ¿O es el baile?
Él también es todo interior, sanísimo. Está hecho un asco. Pero, que si no puede tomar no sé qué, que si no puede tomar no sé cuánto.
No cuenten mis secretos aquí en Antena.
Pero viene con a recomendarnos que tomemos fruta.
Sí, hoy fruta. Hoy fruta.
Muy sana.
Pero con operaciones, con cálculos, ¿eh?
Muy bien.
Bien. Respecto a lo de ayer, lo habréis visto, la respuesta correcta era la C. La de ayer, que es que no nos dio tiempo.
Es verdad,
con toda la movida.
¿De qué era? Ah, la casa.
La casa.
¿Y de quién era?
Tamara
la casa.
Falcó.
¿Pero qué me dices?
Sí, sí, sí.
¿Tiene esa casa tan bonita?
Tiene esa casa, la C, sí. Era la C.
¿Y de quién eran las otras?
Las otras eran dos estrellas de Hollywood que ahora mismo no me voy a acordar.
Madre mía.
A ver, tengo la memoria como. ¿Tú sabes la memoria esa de? Te he dicho yo que. ¿Cinco o tres?
Ya,
no lo sé.
Exactamente.
Bueno, a ver, bueno, la respuesta correcta era la C.
La C, casa de Tamara Falcó.
Vale, y lo de ahí son frutas que hacen operaciones.
Muy bien.
Tenemos unos tomatitos ahí, una bellotita, un racimo de uvas y unas cerezas.
Muy bien, estupendo.
Pues multiplicar, restar, sumar, se hacen las operaciones. Hoy he puesto hasta los paréntesis, para que no me digáis. No haría falta, porque en matemáticas y en cálculo nos dicen que primero van unas operaciones antes que otras.
Ajá.
Pero yo os he puesto los paréntesis.
Muy bien.
Ha sido bueno, ¿vale?
Bien.
Entonces, hoy se trata de despejar
Incógnita.
Sí, la incógnita es la cereza.
Bueno.
Las cerezas.
¿Cuál es el valor de las cerezas?
Eso
muy
es.
Bien.
¿Cuál es el valor de las cerezas teniendo en cuenta las anteriores operaciones que veis ahí?
Muy bien, estupendo.
Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Facilísimo. De primero de la ESO.
Vale, perfecto. Veremos a ver. Cuidado. Que algunos en matemáticas seremos un poquito torpes.
Ya, pero luego cuando cobráis dinero, mira que sabéis contar,
Eso, vamos.
Y os viene
que
con
que no nos falte un céntimo.
Y
cuidado.
Os viene con un billete de 300 euros y decir, este no vale, ¿no? Para eso no.
No, para eso no nos equivocamos.
Bueno,
tú
bueno,
no te preocupes.
¿Cómo sois?
Bueno, posibilidades de valor de
mira,
cereza.
Puede ser que valga 7, que valga 8.
Sí.
O que valga 9.
Ve
y
tampoco.
Ya digo. Las cerezas van en pareja, ¿eh? No,
bueno.
No es esto de dividir por la mitad. No he hecho trampas de ninguna manera.
No.
El valor del símbolo.
Vale, de las cerecitas, las
eso
dos juntitas.
Es,
vale.
Es.
Perfecto. Arroba, buenos días, OM. Los amantes de los juegos estos,
sí,
que me
son
muy
son
típicos.
Muy amenos.
De descubrir el valor de cada... Claro, para saber lo que valen las cerezas hay que descubrir el valor de todos los demás.
Exactamente. Te tiene que salir todo.
¿Ratito tonto en el trabajo? Pues hay que... Entramos en arroba buenos días OM,
en el
Twitter
trabajo.
Y echamos ahí unos cálculos. ¿Quieres contable y estás hasta el moño de las cuentas de la empresa? Pues nada, si te viene luego el jefe y dice, perdona, estoy ejercitando.
Estoy haciendo lo mío.
En fin, lo mío, exactamente. A la 1:05, como siempre, sabremos
la solución.
¿Cuál es el valor correcto de las cerezas?
Hoy sí, ¿eh?
Entonces me vas contando.
Hoy sí.
Bueno.
No.
Si nos deja el
no,
presi.
Por favor. Si no empecéis a decir cosas.
No, a lo mejor
cosas.
Aparece el precio a última hora.
Bueno.
Bueno, pues que sepa que no puede decir nada a la 1:05.
Hoy
si
no.
Si quiere que lo diga a la 1, si quiere a menos 10.
Que calle para siempre.
Que calle, en fin. De aquí un ratito vienes
luego,
y lo cuentas.
Luego vuelvo.
Gracias,
luego.
Carlos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado 1000 opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy vuelve a sonar el himno de la Copa de Europa en Onda Madrid. Desde las 8:30, noche de Champions con la ida de semifinales de la gran competición continental. Un duelo histórico. Bayern de Múnich, Real Madrid. Un paso más hacia la 15ª. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Vuelve a Madrid la gran revelación teatral de la temporada.
¡Vive Mollet!
Disfruta de una experiencia única. Risa, emoción, música en directo y puro teatro.
Un homenaje a la vida y la obra del gran genio universal de la comedia.
¡Vive Mollet!
Solo hasta el 2 de junio en el Teatro Infanta Isabel.
Venta de entradas en teatroinfantaisabel.es.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Nuestro primer invitado lo sabe absolutamente todo de estrategias políticas, y es que lleva más de 2 décadas asesorando a los principales líderes políticos de nuestro país en sus discursos y en cómo deben comunicar sus mensajes, que no es ninguna tontería, porque de eso depende en gran medida su propio liderazgo. Luis Arroyo es consultor de comunicación. Luis, muy buenos días.
Buenos días, Eli. ¿Cómo estás?
Pues mira, muy interesada en saber tu opinión sobre este episodio inédito que acabamos de vivir con un presidente del gobierno que primero anuncia que se retira durante 5 días para meditar si se va o si se queda, y que después aparece para decir que efectivamente se queda.
Sí. Bueno, efectivamente, primero es inédito, lo cual introduce un elemento interesante, y es la sorpresa y el, digamos, el golpe de efecto al que el presidente del gobierno ya nos tiene acostumbrados, ¿no? Porque él es amigo de lo imprevisible, de lo inesperado, ¿no? Y es un elemento interesante para... desde el punto de vista de la comunicación. Segundo, ha tenido la capacidad de fijar un debate nacional. Tenemos desde hace 6-7 días, tenemos a todo el mundo hablando de la limpieza de la democracia, de la ultraderecha, de los medios de comunicación y los sucedáneos de medios de comunicación, etcétera. Y tercero, ha alineado a toda la izquierda en torno a ese debate y en torno a su figura, ¿no? De modo que, aparte de las cuestiones de lo que haya de personal, de agotamiento, de cansancio, aparte de eso, evidentemente, desde el punto de vista estratégico, hay una decisión que tiene interés para él, por estos 3 motivos que acabo de explicar.
Fíjate, sin embargo, Luis, hay quien dice, lo dicen en muchos medios de comunicación, porque ahora todos son análisis, evidentemente, y columnas de opinión. Hay quien afirma que seguramente se ha equivocado poniendo él mismo a su mujer en el foco de atención internacional, porque es verdad que los periódicos de fuera de nuestro país han puesto mucho el foco en esto, ¿no? El presidente de España se retira porque su mujer está acusada o es presunta acusada de un delito de corrupción. Hay quien dice que ahí ha metido la pata.
Sí, yo creo que sospecho que quizá ese efecto internacional no se había calculado bien. De todos modos, también creo que ese es el flanco menos relevante dentro de la estrategia del presidente del gobierno, porque es el que puede modularse mejor en el futuro. Lo que quiero decir es que este debate que nosotros estamos teniendo en España, evidentemente no lo están teniendo en Londres ni en París,
no, desde luego,
ni en Frankfurt, no, por decir. Es decir, ellos, bueno, pues tienen un picotazo, pero efectivamente tienen una información rápida y dentro de unos meses pues quizá hay alguna novedad y entonces volverán a saber, pero efectivamente el hecho de ver la palabra corrupción asociada a Begoña Gómez en los medios internacionales quizá no se calculó en su momento, pero bueno, no creo que sea irremediable, ni mucho menos.
Ayer, en su discurso en el que afirmaba que efectivamente nos anunciaba que iba a seguir al frente del gobierno, Pedro Sánchez afirmaba también de él mismo que sale fortalecido de esto. ¿Coincides con él? ¿Sale más fuerte Pedro Sánchez o se ha debilitado?
Es que yo creo que uno de los... Bueno, no es que lo crea, lo ha confirmado él, y a mí me parece que es bastante evidente. Uno de los objetivos de su retiro, por llamarlo, por seguir la terminología que tú utilizas, era medir el apoyo, el grado de apoyo que obtendría entre los suyos, ¿no? Está claro. Es decir, él quería ver si el Partido Socialista reaccionaba al unísono, y reaccionó al unísono. Bueno, con las excepciones, en fin, ni siquiera, iba a decir con las excepciones de Felipe González, Alfonso Guerra, etcétera, pero en realidad ellos ni siquiera hablaron hasta ayer, ¿no? El Partido Socialista reaccionó al unísono, hasta Paje se alineó con la posición del presidente. Quería saber si las fuerzas, digamos, de la izquierda reaccionaban al unísono, y reaccionaron por varios miles de personas, alguna decena de miles de personas se presentaron en la sede del Partido Socialista en Ferraz. Luego hubo una manifestación al día siguiente también, hubo un acto de la cultura, etcétera. Es decir, yo creo que él vio ese apoyo, que no tengo ninguna duda era una condición para que él siguiera. O sea, yo sí creo que la advertencia de su posible dimisión era cierta. Yo estoy convencido, completamente convencido. Estaba condicionada a que él notara el apoyo de sus seguidores.
Sin embargo, fíjate, perdona Luis, es verdad que hubo una manifestación el pasado sábado, pero yo creo que desde el propio Partido Socialista se pensaba que iba a ser más numerosa, ¿eh? O sea, si tenemos en cuenta la cantidad de militantes que tiene el Partido Socialista y los que salieron a la calle el sábado, en fin. Y luego, por otro lado, también me da la sensación a mí, corrígeme si me equivoco, de que se evidenció que el Partido Socialista en estos momentos lo tendría muy complicado si no fuera por Pedro Sánchez. No sé si sobreviviría, o por lo menos con la misma fuerza con la que lo ha hecho hasta ahora, sin el líder máximo, que es Pedro Sánchez.
No hubo ninguna queja, ningún lamento por parte de los socialistas con respecto del número de gente que fue a la manifestación. Él y yo te lo puedo decir porque trato mucho con los socialistas. Sí. No hubo en absoluto, al contrario, hubo satisfacción con la cantidad de gente que fue, considerando que era una manifestación, digamos, de apoyo personal a su secretario general. No es una manifestación a favor o en contra de una política social, me explico. No es una manifestación a favor del aumento de las pensiones o por la huelga general, era una manifestación de apoyo a su líder. Y de modo que el Partido Socialista estaba claramente, contundentemente satisfecho con la asistencia. Esto lo puedo decir rotundamente, si no, lo diría, no tengo inconveniente. Y me preguntabas...
Si en estos momentos el Partido Socialista sobreviviría, porque no se vio... A ver, es verdad que todos barajábamos esa posibilidad de la dimisión de Pedro Sánchez. Y la pregunta era, si se va Pedro Sánchez, ¿quién se queda al frente del Partido Socialista?
Claro, cuidado con esto, porque esto también... si se va Pedro Sánchez ahora, en mitad de unas elecciones catalanas, justo antes de unas elecciones en Europa, con tan solo menos de un año de legislatura... sin haber previsto un proceso de sustitución a través de primarias, etcétera, si se va Pedro Sánchez ahora, Dios mío, ¿qué hacemos? ¿No? Y esto es normal, absolutamente, le pasaría lo mismo al PP si Feijóo mañana dijera dimito, ¿no? No, pero cuidado con eso, el Partido Socialista está ya muy acostumbrado en los últimos, prácticamente sí, en los últimos 20 años, ya ha incorporado las elecciones primarias a su acervo, digamos, a su manera de actuar. Y hay que recordar que ni José Luis Rodríguez Zapatero ni el propio Pedro Sánchez eran líderes esperados en el PSOE y aparecieron y ganaron, fueron capaces de gobernar. De modo que no hay de aquel que piense que no, es que el Partido Socialista no tiene repuesto. Pues claro que lo tiene. Lo que sucede es que a lo mejor ni siquiera hemos pensado quién es todavía, ¿no? Porque el propio Pedro Sánchez apareció prácticamente por sorpresa, yo lo recuerdo muy bien, hace 10 años, justo ahora, ¿no? Apareció por sorpresa, nadie esperaba que Pedro Sánchez fuera secretario general, nadie esperaba que lo fuera Rodríguez Zapatero, y lo fueron. Ahora otra cosa es, claro, que de pronto uno se vaya, ¿no?, y deje el partido manga por hombro, ¿no?
Bueno, más allá de lo que ha sido todo este episodio, sí me gustaría saber si ha sido oportuno o no, teniendo en cuenta que justamente coincidió con el comienzo de la campaña electoral catalana. Es decir, ¿tiene algo que ver una cosa con otra desde tu punto de vista, Luis? ¿Ha sido algo calculado, no para distraer la atención sobre la campaña catalana? No sé con qué intención, si ese fuese el caso, ¿o no se ha calculado esto?
Yo no dudo de la sinceridad del presidente del gobierno mostrando su agotamiento, sus ganas de parar, este tiempo muerto que pidió, como, y es un buen símil, siendo él un jugador de baloncesto, un aficionado al baloncesto bastante, en fin, muy notable, ¿no? este tiempo muerto que él pide en cualquier momento, como en el baloncesto, ¿no? Que de pronto, por sorpresa, incluso justo antes de que termine el partido, el entrenador pide tiempo, ¿no? No dudo de su sinceridad. Ahora, no diría la verdad si dijera que el presidente del gobierno destaca y tiene un libro escrito incluso sobre ello, sí, manual de resistencia, ¿no? No puede disociarse la figura del presidente Pedro Sánchez de la estrategia y del cálculo electoral. De modo que yo no tengo ninguna duda de que él ha pensado en todas las variables.
Incluso
pero
en
es que
esa,
no son incompatibles las dos cosas, me explico. Es que no creo que sean incompatibles, ni mucho menos.
Te voy a hacer la pregunta directamente, Luis, sí. Tú que has asesorado a José Luis Rodríguez Zapatero, por ejemplo, muy de cerca además. ¿Tú le hubieses aconsejado esto a Pedro Sánchez?
Sí, yo lo habría entendido. Sinceramente, lo habría entendido. Y además, no, a mí no se me habría ocurrido, francamente.
Ya.
O sea, no se me habría ocurrido. No creo que se me hubiera ocurrido. Pero si el presidente se me hubiera acercado y me hubiera dicho, mira, yo es que realmente estoy cansado y creo que tengo que explicar a la gente que es que yo no puedo más ya con esta máquina del fango, como la ha llamado él, ¿no? No puedo más y quiero retirarme 5 días, yo lo habría entendido. Yo quizá, por decir toda la verdad, ¿no? Yo habría introducido algún elemento adicional. Porque lo que sí tengo la sensación hoy, desde ayer, desde que le escuchamos ayer, de que no se ha cerrado el círculo. No hay
sentido?
Una batería de propuestas concretas. Yeah. No, él dijo punto y aparte, pero el siguiente párrafo, creo que lo dijo Yolanda Díaz ayer, el siguiente párrafo es todo, la siguiente página o lo que sea, está por escribir, ¿no? No está escrita. Entonces, no sé, yo creo, yo estoy echando de menos algo que cierre el círculo. No sé qué, una serie de iniciativas, una fecha para dejarlo, algún anuncio adicional, algunas medidas específicas, no sé, pero tengo la sensación como de que nos ha dejado un poco que falta algo en el relato, en la narrativa, ¿no?
Fíjate, Luis, yo te pregunto todo esto porque hoy, por ejemplo, titulares de los periódicos, la palabra farsa se repite muchísimo.
Se repiten tres medios que son nítidamente conservadores y alineados en contra de Sánchez. Se repite en el, si no me equivoco, porque los vi ayer por la noche, pero está en la portada del Mundo, está en la portada ABC y sospecho que estará también en la de La Razón. Pero bueno, esto es previsible, ¿no? Es que esto es parte del asunto, que de los grandes periódicos nacionales solamente hay uno relativamente alineado con la izquierda, ¿no?
Sí, hablamos del País en este caso.
Sí, sí.
Por otro lado, te preguntaba yo hace unos minutos si Pedro Sánchez sale fortalecido, sale debilitado de esto. Ningún presidente del gobierno de los que hemos tenido lo ha tenido fácil. Todos han tenido críticas, todos se han vuelto se han visto envueltos en sospechas, por lo menos en sospechas de, en otros casos incluso más, pero de corrupción, de tejemanejes. Y este es el único presidente que ha dicho, estoy a punto de dejarlo porque no puedo más. ¿Un presidente del gobierno no tiene que tener un caparazón lo suficientemente duro como para que todas estas cosas no le afecten? Le van a afectar como persona, todos somos personas, pero una cosa es la persona y otra cosa es el presidente del gobierno. Y en este caso, como presidente del gobierno, ¿no ha mostrado una debilidad excesiva?
No creo, de verdad creo que no es justo decir que todos los presidentes han recibido el mismo nivel de insulto y de difamación, ni muchísimo menos. No creo que ningún presidente del gobierno haya recibido el nivel de insulto que ha recibido Pedro Sánchez, y esto es un dato objetivo.
Hombre, Luis, hemos escuchado llamar a asesino a Aznar, a José Luis Rodríguez Zapatero ha sido motivo de burlas por aquello de las nubes, Felipe González, en fin, que te voy a contar, ¿no? Desde Mister X, quiero decir, todos.
Eli, perdona, pero yo no he escuchado el nivel de ensañamiento con Pedro Sánchez que he escuchado con los demás, y lo ha dicho el propio Zapatero, o sea, que el caso más grave anteriormente había sido probablemente Zapatero, ¿no? no solamente eso, vamos, se ha hecho gracietas con el me gusta la fruta, dejando en el aire la estela del insulto. O sea, el Partido Popular se han repartido fruta por Navidad, ¿me explico? No, ningún presidente ha tenido el grado de ataque y de ensañamiento que ha tenido Pedro Sánchez. Dicho eso, reitero que él ha escrito un manual de resistencia, sí, de modo que efectivamente puso las expectativas en tal grado que cualquier gesto de debilidad podría perjudicarle, ¿no? Yo ahí sí creo que tiene que resistir, porque es que ha escrito un libro sobre la resistencia, ¿no?
Sí.
Y que a él no se le mide igual que a cualquier otro, que a Mariano Rajoy, por ejemplo, ¿no? Que no ha destacado por ser el presidente resistente. Ninguno de los presidentes ha mostrado esa idea de la resistencia, ¿no? Tanto como Sánchez. De modo que sí, que estoy de acuerdo en que esto le puede cuestionar su capacidad, su fortaleza, ¿no?
Por último, muy rápidamente, Luis, ¿Pedro Sánchez va a aguantar toda la legislatura?
Yo creo que sí, pero bueno, tiene apoyos parlamentarios muy débiles. Ahora hay unas elecciones en Cataluña que son muy importantes para el Partido Socialista, por el resultado que pueda obtener Salvador Illa. Después hay unas elecciones europeas que muchas veces son también un buen medidor, digamos, del estado de ánimo de los españoles, porque la circunscripción es única y se percibe bastante bien el apoyo a cada uno de los partidos. Y luego, bueno, habrá que ver. Yo insisto en que tiene que cerrar el círculo del círculo que comenzó, ¿no? Tengo esa sensación, ¿no? Pero yo creo que intentará terminar la legislatura. Yo creo que sí lo intentará.
Y una vez que termine su mandato como presidente, ¿tú crees que su aspiración pasa por, como dicen muchos, algún cargo en la Unión Europea?
Él se encuentra muy cómodo fuera de España, ¿no? Se encuentra muy cómodo porque, bueno, se entiende muy bien. Él ha trabajado fuera, antes de ser presidente del gobierno, ha trabajado fuera de España. Conoce bien la política internacional, es respetado internacionalmente. Y en Europa hay un par de puestos que podrían estar disponibles, ¿no? Que no son fáciles. Sí. El presidente del Consejo Europeo, la presidencia del Consejo Europeo, incluso la Secretaría General de la OTAN o cosas parecidas, pero no tengo ni idea, no sé si es su intención. Lo que sí sé es que él se maneja muy bien fuera. Y luego está Estados Unidos también, está Canadá, hay otros lugares, ¿no? Donde uno puede desarrollarse. El presidente Aznar, después de dejarlo, recordaremos que se fue a Georgetown y estuvo ejerciendo la docencia durante un tiempo. Y, o sea, que él se maneja muy bien fuera. Yo estoy seguro de que sí puede, y además tiene dos hijas en edad también, en una edad adecuada para... Pero vamos, es una sospecha, ¿eh? Yo nunca he hablado con él sobre este asunto, jamás.
En fin, veremos cuánto dura todos los análisis sobre esta estrategia, desde luego insólita y sorprendente, de Pedro Sánchez, un presidente del gobierno que ya nos tiene acostumbrados bastante a estos golpes de efecto que nos de pronto nos descontrolan a todos, dejan a todos perplejos. No sabemos muy bien en el fondo lo que está pensando, pero bueno, tenemos unas elecciones catalanas, tenemos unas elecciones europeas, como tú decías. Seguramente tendremos que seguir hablando, no sé ya si de este episodio, pero desde luego de esos golpes de efecto de Pedro Sánchez, seguro que sí, porque alguno más tendrá preparado, eso fijo. Luis Arroyo, consultor de comunicación, que me alegro muchísimo de haber hablado contigo un ratito.
Igualmente, Eli, muchísimas gracias a todos.
Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Hey. El próximo 9 de junio se celebran las elecciones al Parlamento Europeo. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes votar por correo. Solicita hasta el 30 de mayo la documentación necesaria en cualquier oficina de correos o en correos.es. La recibirás de forma gratuita. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España. interior.gob.es.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Regresa al Paseo de Recoletos, la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Madrid. Va a ser su 46ª edición. En fin, hablamos del libro antiguo, pero en fin, la propia feria ya tiene sus añitos. Se va a abrir el próximo jueves, día 2 de mayo, y estará hasta el día 19. Participan un total de 37 librerías especializadas de casi toda España, con libros de segunda mano, descatalogados, grabados, mapas, ediciones raras, en fin. Ya se están montando las casetas, como digo, en el Paseo de Recoletos, y allí está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, ya están aquí estas 37 librerías especializadas de casi toda España preparando sus casetas, porque la apertura será el 2 de mayo. José Solís, tú eres el vicepresidente, ¿no?, de esta asociación, que lleva ya pues muchísimos años, desde el 1977, ofreciendo a los madrileños esta feria aquí en el Paseo de Recoletos, Asociación de Libreros del ANCE de Madrid. Así que una nueva edición que esperáis, ¿no?, que sea bien recibida como siempre por el público. Buenos días.
Pues sí, claro, estamos aquí como todas las primaveras, pues aportando nuestro granito de arena al optimismo, ¿no?, de la primavera, con la oportunidad de encontrarse cosas muy apetecibles, ¿no?, de que los que visiten la feria pues se pueden llevar un botín agradable a su casa.
Claro, porque decíamos, la apertura es el 2 de mayo, hasta el 19 vais a estar aquí en el Paseo de Recoletos, y habrá una inauguración oficial con un pregón que en esta ocasión va a realizar Pedro Álvarez de Miranda, que es miembro de la Real Academia Española. Así que siempre hay un motivo importante, ¿no?, para darse una vuelta por aquí.
Pues sí, claro, es una cosa muy agradable darse un paseo por Recoletos, y luego, bueno, pues aquí, dependiendo de la apetencia de cada uno, pues se puede gastar uno 2 euros o 2.000, que es una cosa que no hay en muchos sitios.
Claro, hay para todos los bolsillos. Y en esta ocasión también lo que vais a realizar es un homenaje a Valle Inclán, ¿no?, con una edición conmemorativa de Luces de Bohemia, porque siempre os gusta reeditar algún libro importante.
Sí, claro, este año se hacía el, bueno, era, que era los 100 años de Luces de Bohemia, y bueno, pues era importante porque es una obra de teatro que transcurre en Madrid, en unos momentos políticos que también son controvertidos, como los de ahora. Y bueno, pues es un homenaje a un autor de siempre que nos ha dado muchas satisfacciones a todos.
Más cosas, los sábados aquí van a pasar cosas también divertidas, ¿no? Se van a organizar los sábados de Recoletos, y durante la mañana de los tres sábados de esta feria, el diseñador del cartel va a estar firmando los carteles que ha realizado para esta edición, y además se van a organizar diferentes paseos históricos, ¿no?, que van a estar coordinados por Juan Carlos González, que es miembro de Carpetania, para hablar sobre el Paseo de Recoletos y de los libros. Así que vamos a ahondar también en toda la historia.
Así es. Se trata, bueno, pues de que sea más ameno todavía, si es posible, porque con tantos libros casi no parecía posible, pero sí.
¿Qué nos has traído para esta ocasión? Cuéntanos.
Bueno, pues hemos traído una selección de libros de todo tema, por un lado, pues desde fantasía, ciencia ficción, policiaca, que es lo que nos gusta leer a todos, ¿no?, para pasar un buen rato cuando tenemos ese tiempo. Y luego, pues curiosidades, libros interesantes, de toda época, ¿no? Porque el interés en las letras pues se ponía desde hace mucho tiempo.
Y ahí vemos a algunos cómics, por ejemplo, de Tintín, que imagino que son también muy solicitados, ¿no?
Pues sí, hombre, Tintín es un clásico y, bueno, pues dependiendo de... Bueno, nosotros lo que vamos es aportando lo que vamos encontrando, lo que vamos seleccionando, ¿no? Y entonces, pues... en este caso, pues sí, he traído algunas cosas de Tintín bastante majas, ¿no?
José, ¿de dónde salen todos estos libros, no? ¿En dónde buscáis para poder aquí venderlos?
Pues hay un poco de todo. A veces hacemos ofertas a particulares que tienen bibliotecas que, bueno, pues que hay partes que no las tienen muy, muy usadas, muy trabajadas. Oye, venga, va, porque a mí me interesaría, porque claro, intentas llevar al público lo que el público busca.
Lo que demanda, ¿no?
Y muchas veces, pues no lo hay en el mercado, es complicado. Y otras veces, bueno, pues es casas que se deshacen, gente que se muda a otro sitio y no puede llevárselo en barco porque los libros pesan mucho, ¿no? Por ejemplo, hace poco, pues una familia canaria que se volvían para Canarias y, claro, pues...
Y contactó con vosotros, ¿no?
Sí, claro, claro.
Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias. Vamos a hablar con más libreros. Vamos con tu vecino. ¿Cómo te llamas? Cuéntame.
Me llamo Luis Esquiró, de la librería Recuerdos de Madrid.
De Madrid también, ¿no? Decíamos que hay librerías de toda España, pero esta mañana estamos con algunos que son de aquí, de la capital. ¿Qué nos ofreces aquí en tu puesto, en tu caseta?
Pues yo me dedico más al tema del coleccionismo. Puedes encontrar desde publicidad antigua, cuentos, álbumes de cromo, tebeos de héroes, de humor... puedes encontrar cuentos antiguos también, un poquito tocando un poco todos los temas del coleccionismo.
¿Qué es lo que más gusta de lo que tienes? ¿Qué es lo que se suele acabar antes?
La verdad que depende de la época. Cada uno vivió su época, hay gente que vivió los cinco, hay otros que vivieron las selecciones vértice, hay otros que de pequeño coleccionaban más los cromos, que venían con el chocolate, entonces depende un poco de la época, es lo que más van cogiendo.
Y decíamos, en estos días previos, ¿no?, llega el momento de cargar con todas las cajas, colocar aquí vuestras casetas.
Sí, es divertido, es divertido. Yo me lo paso bastante bien, porque luego ya cuando ves la caseta montada, es bastante divertido. Yo particularmente me lo paso muy bien montando.
¿Qué público suele visitar? Porque también estamos hablando de un puente que vendrán muchos turistas.
Yo creo que de todo, la verdad. Y hay que estar agradecido de que la gente todavía siga queriendo tener un libro en su mano, un tebeo, una publicidad antigua, hay que estar bastante agradecido.
Y con mucha historia, ¿no? Porque todos estos textos o todos estos papeles han pasado por diferentes manos.
Sí, sí, vamos recolectando, vamos comprando bibliotecas, nos vamos moviendo, hacemos más ferias por España. Entonces, pues bueno, es poco a poco ir recolectando y años de recolección.
Y decíamos que además precios para todos los bolsillos.
Sí, para todos los bolsillos.
¿Lo más económico que podemos encontrar en tu puesto?
Pues tebeos del Capitán Trueno, que te salen a 1,50€, una cosilla así.
Bueno, pues traemos también el suelto, ¿eh? Que aquí lo vamos a utilizar, esas monedillas que tenemos para comprar, por ejemplo, un tebeo. Eli, pues nada, que está ya casi todo preparado. El 2, pistoletazo de salida para una nueva edición de esta feria del libro aquí en Recoletos.
Pues hay que pasarse, uno compre o no compre, siempre va a encontrar cosas muy interesantes. Y al final, todos salimos con un libro de los cinco en la mano.
Buenos días, Madrid.
Ella se llama Suyu y él es Jinxi. Tienen 3 años y han viajado hasta aquí desde la base de investigación de cría del panda gigante de Chengdu, en China. En unas semanas, todos los madrileños vamos a poder acercarnos a conocer a esta pareja que ahora está adaptándose y pasando su periodo de cuarentena sanitario. María José Luis es la directora de comunicación del Zoo Aquarium de Madrid. María José, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, tú has tenido la suerte ya de conocer a esta parejita. ¿Qué tal están? Sí. ¿Cómo son?
Bueno, hemos visto más al macho, a Jinxi, que cuando llegó al zoo, después llegamos más o menos, acabamos a las 11 de la noche o así. Y bueno, le costó un poco salir de la caja de transporte porque tened en cuenta que han sido más de 11 horas de avión y aunque han viajado muy bien con uno de sus cuidadores y un veterinario de la base de Cría e Investigación de Chengdu. Pues claro, es un viaje largo, y luego en el aeropuerto fueron también un par de horas hasta que salimos con el equipo de conservación y veterinaria del zoo y acompañados del SEPRONA, la Guardia Civil y Policía Municipal. Y bueno, y hasta que entraron en la pagoda, al macho le costó un poco, pero al final luego fue muy curioso, investigó todo, estuvo por toda la instalación y luego al final entró donde estaba el bambú que le habíamos preparado para los dos brotes tiernos especiales, que son como para ellos una golosina VIP. Y bueno, y ahora están descansando, adaptándose a las nuevas instalaciones y la cuarentena sanitaria que tienen que guardar estas semanas para luego ya pues poco a poco, paulatinamente conocen la pradera, sí. Y los cuidadores y veterinaria pues ya van valorando un poco cómo están. Lo principal es que se alimenten bien y que estén tranquilos, que eso de momento parece que va bien.
Bueno.
Y bueno, esperamos poder hacerles muy pronto.
¿Suelen tardar en adaptarse esta clase de animales?
Bueno, depende de, también como nosotros, de la personalidad de cada uno, del comportamiento, pero los machos suelen ser más tranquilos que las hembras. Y bueno, tardan en adaptar normal ahora, al principio a lo mejor un par de semanas, pero siempre como viene un cuidador y un veterinario de Chengdu y se quedan con nosotros durante 3 meses, también va a haber esa coordinación de ambos equipos para que los animales pues empiecen a conocer sus cuidadores españoles, pero también tengan presentes a sus cuidadores de Chengdu.
Bueno, a nosotros, claro, que no somos expertos, ni muchísimo menos, todos los osos panda nos parecen iguales. Voy a decir, diferencia uno de otro, pero sí tienen alguna señal distintiva que por lo menos vosotros conocéis perfectamente.
Sí, sí, sí. Jinxi, el macho, tiene como una pequita en la mejilla derecha y de hecho ayer se la vimos. Yo pensé que era más pequeña, pero sí se le nota una mancha negra. Y luego la hembra, Zuyu, tiene una forma particular de partir algunas cañas de bambú, que es con la nariz. A veces es muy curioso.
¿Cómo con la nariz? ¿Pero qué hace? ¿Le da un golpe con
la parte?
¿Con
la nariz? Mitad. Bueno, sí. Los pandas ya sabéis que me tienen encantan. El sexto dedo, sí. Sexto falso dedo, y con ese agarran la caña y luego, pues Zuyu, la parte, la mitad con la olfatea primero y la parte con la nariz. Yo no, o sea, yo lo he visto en vídeos, todavía no se lo he visto porque Zuyu pasó a otra parte de la instalación y al que vimos fue al macho. Pero la verdad es que fue un momento precioso.
María José, supongo que la idea es que los dos se reproduzcan, ¿o no?
Sí, es la idea, es una pareja jovencita.
Bueno, a ver si se gustan, claro. No, me vienen aquí los problemas, que a lo mejor no se llevan bien, o a lo mejor no se gustan.
Bueno, los pandas necesitan su tiempo, es una especie solitaria, partimos de esa base, entonces es con la reproducción del panda es muy compleja, muy complicada, aún así cuando se produce en la naturaleza es muy complicada. Pero bueno, siempre, ahora son jovencitos, tienen 3 años, van a cumplir 4 en septiembre y octubre respectivamente. Y tienen todavía un par de años para desarrollarse y para ser un poco más maduros. Una vez que llegue ese momento, se intentará la cubrición natural. Son especies solitarias que conviven en praderas independientes. Y si no funciona, pues apostaremos, como siempre, con la inseminación artificial. Que ya sabéis que, bueno, no lo sabéis, os lo contamos. El panda tiene, la hembra, unas 48 horas solo de celo al año. Entonces, madre en esas 48 horas hay que colaboramos con equipos del CSIC y de la Facultad de Veterinaria de aquí de la Complutense, junto, por supuesto, con los técnicos de la base de Chengdu, y hay que aprovechar esas horas para la inseminación artificial. Pero bueno, tendremos que esperar por lo menos un par de añitos y disfrutar de esta pareja que merece la pena. A finales de mayo esperamos.
Bueno, ¿qué esperanza de vida suele tener un oso panda?
Bueno, un oso panda en la naturaleza unos 20 años en zoos, como tienen pues toda la alimentación cubierta, cuidados veterinarios, más o menos entre 25 o 30. Para que os hagáis una idea, la pareja que teníamos anterior, que viajó a Chengdu el 29 de febrero con las 3 crías, pues tenían 23 y 20 años respectivamente. Ya eran mayorcitos, finalizó su etapa reproductiva, también tenían que viajar hasta allí. Por eso el retiro lo hacen en su país de origen. Y bueno, más o menos esa es la esperanza que tienen.
¿Qué tamaño tienen de adultos? Lo digo para los que todavía no se han acercado al Zoo Aquarium de Madrid a ver a los anteriores osos panda.
Bueno, los osos panda ya son osos.
Sí, son grandes.
Aunque son grandes, Jinxi tienen ahora 3 años. Pues Jinxi el macho siempre pesan más. Ahora mismo pesará unos 110 kilos y la hembra unos 98, que no está nada mal.
¿Y cuánto bambú comen al día? Porque creo que comen muchísimo.
Sí, les ponemos normalmente unos en el caso anterior y ahora unos 50 kilos de bambú fresco al día a cada uno. Para que ellos elijan, hay multitud de especies de bambú, pero bueno, sí. Según la época elegimos unas u otras. Ahora en primavera los brotes son muy ricos, muy sabrosos para ellos. Y bueno, tenemos pequeñas plantaciones en el zoo, pero además también...
Eso te iba a preguntar, ¿de dónde sacáis 53 kilos de bambú diarios?
Sí, y también compramos en Francia y en España, en algunos sitios, sí que también recogemos bambú durante... pues nos llegan camiones cada 15 días más o menos.
Bueno, ya nos dicen, María José, que de momento están en un periodo de adaptación, de cuarentena, a finales del mes de mayo, que comienza mañana, dentro de nada. Vamos a poder disfrutar de estos osos panda, pero claro, su estancia también nos lo adelantabas porque ha sucedido con los anteriores osos panda que han pasado por el Zoo Aquarium de Madrid. Su permanencia entre nosotros tiene fecha de caducidad porque luego tienen que volver de nuevo a China.
Eso es. El contrato, bueno, el acuerdo de colaboración para la conservación, cría e investigación del panda gigante, que además en España somos pioneros en esta renovación, en Europa es un privilegio para Madrid y para toda España que tengamos aquí una pareja de pandas. Eso, o sea, tenemos que ser conscientes porque también aportamos a la mejora y evolución de esta especie y sí, tiene una fecha de caducidad que suelen ser unos 10 años, entonces cuando también termina su etapa reproductiva y esta pareja en principio estará hasta 2035 más o menos.
Bueno, y podremos, como digo, verles tranquilamente. Bueno, verles cuando se dejan, porque es que a los osos panda lo mismo que al resto de animales. Hay que dejarlos tranquilitos, que lleven su ciclo de vida y su ciclo diario. Y cuando nos acerquemos, pues nada, a disfrutarlo. Supongo que seguirán siendo una de las principales atracciones del Zoo Aquarium de Madrid, que por otro lado, ¿cuántas especies de animales tenéis, María José?
Pues ahora mismo tenemos cerca de 300 especies, más o menos, pero bueno, aparte de los panda, hay especies maravillosas que no tenemos que olvidar, que son pequeños peces, anfibios, que también necesitan atención, hasta tigres siberianos que han llegado hace poquito también, orangutanes, gorilas. En fin, muchas especies que merecen la pena.
Claro que sí, aprovechemos que hace este buen tiempo y que llega la primavera y demás para ir a darnos una vuelta por el Zoo Aquarium de Madrid, sabiendo que si lo hacemos a partir de finales de este mes, que está a punto de comenzar, del mes de mayo, vamos a poder ver también a estos dos nuevos residentes, que son dos pandas gigantes recién llegados de China. María José Luis, directora de comunicación del Zoo Aquarium de Madrid, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Llegan las noticias a Onda Madrid.